están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio radial de reflexión, de conversación, tema, tú sabes, Pitu, tema siempre muy serio y muy...
Sesudo
como nada personal. ¿Cómo estás, Pitu?
Bien, ¿y
de
tú?
De día viernes.
De día viernes, qué felicidad.
Viernes de enero.
¿Puedo decir las frecuencias para quienes se están movilizando
Pero,
por nuestro país?
Por favor.
104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Pero avíspese y bájese la aplicación de Duna.cl.
Esté donde esté.
Esté donde esté, entra a la App Store o al Google. ¿Cómo se llama el de Google?
Google Play.
Google Play. Y ahí descarga su aplicación y lo acompañamos en todo su recorrido por el país, y no solo por el país, por el mundo.
Este viernes 18 de enero tenemos naturalmente en pauta lo que ocurre en Colombia, lo que está ocurriendo en Colombia. También vamos a conversar sobre educación, sobre esta controvertida ley de admisión justa, pero además...
Con rebote, ley Machuca también.
Exactamente.
Para eso mismo vamos a estar hablando con Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile.
Y muchas otras historias. Pero por ahora vamos a ver los titulares, ¿te parece?
Vamos.
El ministro de Economía, José Ramón Valente, valoró los buenos términos, en que se desarrolló la marcha de los pescadores de la Jibia y se mostró flexible a considerar cambios en la legislación en el futuro. El secretario de Estado dijo que el gobierno está muy abierto a seguir conversando con todo el sector pesquero, industriales y artesanales, en búsqueda de un acuerdo para Chile en el corto y el largo plazo. De visita en Atacama, donde presentó el plan de desarrollo para la región, el presidente Sebastián Piñera aludió a la importancia de los videos para esclarecer el caso del comunero mapuche Camilo Catrillanca, quien falleció en medio de un operativo del GOP en Ercilla. Piñera aseguró que con las cámaras, cada vez que pasa algo, nosotros podemos verlo casi siempre en vivo y en directo, excepto durante algún tiempo en el caso Catrillanca, sentenció. El presidente estadounidense Donald Trump recibió este viernes en la Casa Blanca la mano derecha del líder norcoreano Kim Jong-un para preparar una nueva cumbre entre ambos y avanzar en las negociaciones por la desnuclearización de Pyongyang. El general Kim Jong-chol se reunió con Trump para hablar sobre las relaciones entre ambos países y el avance hacia la desnuclearización total y completa verificada de Corea del Norte. El gobierno colombiano confirmó que el atentado en Bogotá fue perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, brindó detalles sobre el ataque que terminó con la vida de 20 personas. José Aldemar Rojas Rodríguez, alias El Mocho, fue el autor material del hecho. Y en el deporte, Mauricio Pinilla encuentra casa, es el nuevo refuerzo de Coquimbo Unido. El delantero fue anunciado este viernes por el Club Pirata para enfrentar el torneo de la Primera División 2019, luego de estar casi 6 meses sin pertenecer a un club profesional.
Muchas gracias, Kike, por los titulares.
Bueno, Colombia necesita una urgente revisión para ver lo que ocurre allí. 21 muertos es lo que se señala hasta ahora, ¿no?
Cifra que subió bastante brutalmente, considerando que ayer a esta misma hora estábamos hablando de menos de 10 personas las que eran víctimas fatales. Son 21 ya la cifra de muertos que ha confirmado el gobierno de Iván Duque. Hay además una buena cantidad también de heridos, se habla de alrededor de 70 heridos, por lo tanto son cifras que también podría seguir en aumento. Se han ido conociendo más antecedentes, entre ellos se ha confirmado que la persona responsable de este ataque es un explosivista, le llaman así en la prensa colombiana, del Ejército de Liberación Nacional. Él ha sido apuntado como el responsable de este atentado, que murió en el ataque, ¿cierto? Ayer recordábamos cómo había ocurrido este hecho. Fue un hombre que entró de manera bastante abrupta a la Escuela de Cadetes de la Policía General de Santander.
Francisco de Paula Santander, en Bogotá.
Exactamente. Chocó contra este muro y... El auto estalló, esta camioneta estalló y fue finalmente lo que provocó la muerte de todas estas personas. La policía se encuentra investigando mayores detalles, pero lo que ya se ha confirmado entonces es que era un miembro del Ejército de Liberación Nacional y había algunos antecedentes bastante particulares. Por ejemplo, que este hombre había intentado, luego de las conversaciones de paz de las FARC, había intentado incorporarse como a las listas de las FARC para como de ahuenamiento, digámoslo así, para blanquearse, exactamente. estas listas que se presentaba las FARC al gobierno. Él fue rechazado en un par de oportunidades de esas listas, sin embargo intentó ser parte. Además, algunos de los antecedentes que se recogió hoy día en la prensa era que, bueno, tenía mucha experiencia en el uso de estos explosivos y habría sido en un entrenamiento en el que se encontraba como operando en la selva, en uno de estos entrenamientos donde había perdido su brazo. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que ayer era uno de los antecedentes que se manejaba? Por lo menos hasta ahora.
Bueno, y tomamos contacto de inmediato con Hugo García, el espectador de Colombia, para saber más antecedentes frescos de lo que está ocurriendo en ese país después del atentado que ayer, María del Carmen, cuando estábamos al aire, sabíamos de 10 personas muertas. La cifra aumenta al doble ahora. Hugo García, muchas gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Hola Matías, muy buenas tardes, si se puede decir buenas tardes acá desde Colombia.
Sí, sí.
Muchas gracias por el contacto.
Ya hay aparentemente un indicio con ciertos niveles de certeza de que se trata del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, quien estaría detrás del atentado ocurrido ayer en el cuartel policial Santander.
Sí, es lo que reveló esta mañana, en el día de hoy, el ministro de Defensa, el fiscal general, en una rueda de prensa que dieron esta mañana aquí en Bogotá. Fue muy acelerado, digamos, el proceso de investigación y el revelarse o al conocerse la identidad de la persona que manejaba el carro bomba que murió en el ataque, una persona conocida con el alias de El Mocho, sí. Que permitió a las autoridades hacerle un seguimiento o ahondar en la investigación y determinar que esa persona tenía vínculos o pertenecía a la guerrilla del ELN. Hay que hacer una salvedad hasta el momento, ¿no? Si el gobierno lo ha dicho, digamos que ha confirmado que se le atribuye al ELN, pero pues la guerrilla o esta guerrilla que acostumbra por lo general a negar o a aceptar este tipo de atentados o cuando hace este tipo de hechos, hasta el momento no se ha pronunciado. Pero por parte del gobierno, efectivamente,
ya tiene
está confirmado que fue el ELN.
Lo curioso es que, o lo preocupante pudiera ser para Colombia en este caso, es que se sabe que la preparación del ataque duró aproximadamente 10 meses. Por lo tanto, el fallo en inteligencia es importante, es preocupante.
Es el seguimiento que se venía haciendo, o es que tengo entendido, debo decir que hay muchas cosas confusas todavía, muchos temas, muchas zonas oscuras, digamos, en todo este proceso, que le permitió a las autoridades determinar que efectivamente desde hace 10 meses el carro había sido adquirido y había sido condicionado para esto. Pero no sé si fue un error de inteligencia, digamos, que algunos dicen que sí, otros que no. Ustedes saben que un acto terrorista es, digamos, casi imposible de predecir. No se sabe en qué momento, ni de eso se trata, de sembrar terror y de la oportunidad que nadie espera, el hecho. Pero pues digamos que sí hay críticas en algunos sectores políticos acá de si hubo o no errores de inteligencia, y eso es, digamos, todo lo que faltaría por esclarecer en este caso.
Hugo García, estamos conversando con Hugo García, editor político de El Espectador. Una vez que fracasan los diálogos, los acercamientos de paz que tuvo el expresidente Santos con el Ejército de Liberación Nacional, ¿en qué quedó este grupo guerrillero? ¿Qué era lo último que se sabía en qué situación se encontraban?
A ver, efectivamente el presidente Santos inició un proceso de diálogos con la guerrilla del ELN, tiene una comisión de parte y parte de la guerrilla y del gobierno en La Habana. Inicialmente fue en Quito, después se trasladaron a La Habana, estaban en Cuba dialogando, y cuando llega el nuevo gobierno el 7 de agosto el del presidente Iván Duque, digamos que hay un stand-by, hay como una pausa, y en su momento, en el discurso de posesión, el presidente Duque dice que va a evaluar, que va a dar un plazo de un mes para evaluar si existía o no voluntad de paz realmente del ELN, porque el ELN, digamos, siguió con Santos, se tenía la premisa de dialogar en medio de la guerra, en medio del conflicto. O sea, los hechos de guerra seguían ocurriendo. Uh-huh. Digamos que Duque frena eso al decir que el ELN tenía que mostrar verdadera voluntad de diálogo, verdadera voluntad de paz, pone unas condiciones, entre ellas parar los actos terroristas, parar los secuestros, definir una entrega de armas, una fecha y también un cese al fuego unilateral, solo por parte del ELN. El ELN renuente a eso, dice que esos son puntos que hay que tratar en la mesa y que hay que estar sentados en la mesa para digamos, definir eso que pedía el gobierno. Así se estuvo durante el primer semestre de esos 6 meses que van, digamos, de gobierno Duque, ni sí ni no. El gobierno seguía insistiendo, el ELN seguía, digamos, con secuestros, ahora último se habla de 9 secuestros, entre ellos algunos militares. La semana pasada nada más hubo un secuestro de 3, un asalto a un helicóptero que transportaba un dinero y se secuestró a sus ocupantes. Entonces, digamos que en ese tiro de afloje ocurre lo de ayer, lo del carro bomba contra la escuela de cadetes de la policía aquí en Bogotá. Y esta mañana el comisionado de paz, Miguel Ceballos, acá en Colombia, dijo que queda claro que el ELN no tenía voluntad de paz. En estos momentos aquí se está esperando un pronunciamiento por parte del presidente Duque. Se ha anunciado que lo hará en el día de hoy, y lo que se presume o lo que todos intuimos acá desde el periodismo es que efectivamente va a dar por cancelado ese intento, o al menos esa mesa de diálogo que estaba ahí como en stand-by en Cuba, que queda totalmente, al menos por ahora, cancelada esa posibilidad y que el gobierno no vaya a dialogar con el ELN. En eso estamos en esos momentos.
Uh-huh. Antes de la llegada de este presidente al Palacio de Nariño, ha habido sus antecesores que justamente han estado en las posiciones, pese a que eran partners políticos, en las posiciones más encontradas. Me refiero al presidente Álvaro Uribe Vélez y al presidente Juan Manuel Santos. Y justamente lo que los dividió, al menos así se ve desde fuera de Colombia, es cómo enfrentar a las guerrillas, cómo enfrentar el terrorismo. Y uno tomó la posición más dura, Uribe, de más bien ir recuperando terreno y ir enfrentando cara a cara a la guerrilla, y Santos tratar de sentarse y conseguir acuerdos de paz. Eso los dividió hasta lo más profundo, entiendo que es así. ¿Qué posiciones han tomado ellos dos y que se han manifestado a partir de lo que ocurrió ayer en este cuartel policial de la Escuela de Cadetes de la Policía? ¿Han hablado? Porque ellos creo que representan los dos mundos, las dos visiones de Colombia en este tema.
Sí, efectivamente. Después de que, aunque tanto llega al poder de la mano de Álvaro Uribe en el 2010, a raíz de los diálogos de paz que adelanta Santos con la FARC, hubo un distanciamiento con de Uribe que se radicalizó con el tiempo. Tras el atentado de ayer, el expresidente y que es hoy senador de la República,
Uribe,
Álvaro Uribe, digamos, ha tomado una posición muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. De hecho, ha responsabilizado en parte, o no, digamos, de frente al proceso de paz que adelantó Santos con la FARC, diciendo que fue un proceso que sembró de impunidad y que eso, digamos, le da, entre comillas, ánimo a la guerrilla del ELN o al terrorismo, y que, digamos, el proceso de paz lo que contó fue arrodillarnos ante el terrorismo. Eso fue lo que escribió él ayer en Twitter. Santos él no ha hecho un pronunciamiento oficial, al menos no lo he visto hasta el momento, de mi parte, pero pues se sabe que Santos la posición es dialogar. Como tú lo decías, efectivamente, la salida negociada, la salida política, eso sí, en medio de la guerra, eso, como lo hizo Santos en un comienzo con la guerrilla de la FARC, antes de que se diera un cese al fuego, se seguía combatiendo, se dieron de baja algunos guerrilleros, la guerrilla también hacía ataques. Y digamos que ahí es donde está esas dos posiciones encontradas, no solamente diría de los dos expresidentes, sino de la misma sociedad colombiana.
Hugo, y la opinión pública, no sé si hay algún medio ha hecho encuestas estas últimas horas, a partir de este hecho que trae los peores fantasmas de Colombia, de los momentos de violencia. ¿Se ha manifestado la población, la ciudadanía, con encuestas respecto de qué posición frente a las dos que mencionamos?
No, encuestas no hay, pero uno puede palpar, digamos, en las redes sociales, en Twitter, lo que tú decías, la polarización tan extrema que hay en la sociedad colombiana. Mientras unos piden la guerra frontal, hay otros que dicen que no se le debe cerrar la puerta al diálogo, que hay que insistir, que hay que mantener al menos canales humanitarios. Hay gente secuestrada por parte del ELN. Digamos, si se rompe definitivamente la posibilidad de diálogo, ¿qué va a pasar con esa gente secuestrada? Pues por eso es que se habla de mantener canales humanitarios abiertos, al menos para darle esa posibilidad a las familias de esos secuestrados. Y como te decía, no, como me preguntaban, no hay encuestas, pero sin duda, si uno mira Twitter, las posiciones son absolutamente polarizadas, absolutamente contrarias, de un sector que pide mano dura, mano fuerte, e incluso congresistas del Centro Democrático, que es el sector del partido de Uribe, del uribismo, pidiendo, hacer más frágiles o, digamos, flexibilizar las normas para que las fuerzas militares puedan actuar con más contundencia, dicen, frente a esos actos terroristas. Algo que puede sonar bastante peligroso en una democracia. Hay otros que dicen que no, que al contrario, y que hay que seguir dialogando y que hay que no podemos perder el rumbo de la paz que llevamos hasta ese momento.
Hugo García, editor político del Espectador. Respecto de la investigación, ¿se conoce ya detenciones de cómplices? ¿En qué está la investigación? ¿Hay antecedentes nuevos?
Lo nuevo es que hay una persona detenida. Uh-huh. Qué pena, no tengo aquí el nombre. Solamente se reveló, sí, el nombre.
Ricardo Andrés Carvajal, según leo.
Exacto, uh-huh. Exactamente. Carvajal. Sí. Fue detenido en un operativo en horas de la madrugada. Según la rueda de prensa que esta mañana se dio desde la casa de Nariño, que es el Palacio de Gobierno, sí, aquí en Bogotá, esa persona aceptó haber participado, haber sido partícipe de la planeación del atentado, y eso es lo que se tiene hasta este momento. Se siguen las pesquisas, la persona va a ser judicializada, lo que pasa es que va a ser privado, una audiencia va a ser presentada ante un juez, y eso va a ser en privado. Y hasta el momento eso es lo que se tiene.
No se conoce en calidad de qué es su participación en estos hechos.
Ayudó a planearlo. Uh-huh. O sea, él reconoció, dijo el ministro de Defensa, que esta persona, Carvajal, fue de los que ayudó a planear el atentado.
Uh-huh. En las épocas más duras de la violencia colombiana, ¿los atentados suicidas eran una forma recurrente de actuar o esto es novedoso?
No, eso es absolutamente novedoso y lo que tiene realmente sorprendida y digamos asustada a la sociedad colombiana, a la opinión pública colombiana. Es la primera vez en la historia que ocurre un atentado con alguien suicida, con alguien que se inmola, estilo ISIS o estilo, claro, Medio, claro, Oriente. Es terrible, es terrible.
Bueno, te agradecemos mucho, Hugo García, editor político del Espectador de Colombia, esta conversación desde allá, y bueno, los saludos a todo el pueblo colombiano desde aquí, porque nos imaginamos, aparte del dolor del hecho puntual, el temor que genera, que es lo que buscan generar estos hechos, hacen que la sociedad colombiana recuerde los peores momentos. Hugo, muchas gracias desde aquí de Radio Duna, Santiago de Chile.
A usted muchas gracias y gracias por la solidaridad.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Macabro.
Sí, terrible, pero tiene un montón de componentes que lo hacen ser más allá del hecho, más allá de los 21 muertos que hay hasta ahora, es todas las condicionantes políticos, claro, los alcances de la ciudadanía y el miedo que puedan tener.
Está reportado como el peor atentado del tipo en al menos la última década, o sea, claramente revive todos los fantasmas que se pueden tener.
Y seguramente va a condicionar lo que venga aquí en adelante en este gobierno de Iván Duque, que es visto, llegó a la Casa de Nariño como un delfín. Bueno, también lo hizo Juan Manuel Santos, que cambió y viró totalmente. Pero Iván Duque es visto como un uribista total. Y ya sabemos qué posición tomó Uribe sobre esto, lo acaba de señalar Hugo García. Vamos a ver cuando hable, que probablemente en las próximas horas lo va a hacer el presidente colombiano, a ver qué medidas toma, no solo qué dice, sino por ahí se endurecen las medidas, se plantean proyectos de ley para endurecer la posición y que en una de esas se empiece a complicar poco a poco la situación allí en Colombia. Esto es Duna.
Nada personal.
A ver, cambiemos un poquitito de tema. Tú quedaste con una historia ayer.
Quedé con una historia pendiente,
¿puedes,
sí.
¿Puedes, por favor? Me quedé sí. pensando en las Hermanas Indias.
Las Hermanas Indias. Es una historia bien conmovedora que publicó el Guardian, lo publicó ayer, se lo trae muy bien porque nos quedó en el tintero. No es que hayamos estado tan flojos en la búsqueda. Es simplemente porque es de esas historias que conmueven. Estas son dos hermanas que han sido distinguidas por el gobierno de la India, han sido recibido honores, un premio, digamos, luego de que se descubriera que ellas dos tuvieran que disfrazarse de hombres, vestirse como niños. No es una decisión que ellas tomaran por algún porque estuvieran viviendo algún cambio de identidad sexual ni nada por el estilo, sino que porque para desarrollar lo que ellas necesitaban desarrollar debían ser niños y no niñas. Se trata de ellas tuvieron que el bien familiar que tenían, ya la empresa familiar era una como una peluquería, una barbería. ¿Ya? Y su padre enfermó, ellas eran las dos únicas hijas que tenía, su padre enfermó y murió, y ellas se quedaron con esta, de alguna manera, empresa familiar. Pero se enfrentaron al problema, en un país súper machista como la India, que no, primero, los clientes no confiaban en ellas por ser mujeres, y segundo, tenían que enfrentarse muchas veces a distintos tipos de acosos, manoseos, actitudes inapropiadas en cualquier ambiente, aún más en el ambiente de trabajo. Bueno, fue así como Shyoti Kumari, que tiene 18 años, y su hermana Neha, que tiene 16, para lograr finalmente poder hacerse cargo de esta empresa familiar, es que tomaron la decisión de vestirse de hombres. Se cortaron el pelo. Cortaron el pelo cortito como niños y empezaron a vestirse de manera más bien masculina. Cuentan en la historia que la gente que vivía en, porque esto, imagínate, era un pueblo, un lugar más bien rural, en se llama Uttar Pradesh, la localidad, la villa, digamos, donde viven estas niñas y tenían esta barbería. La gente obviamente eran sus vecinos y sabían que ellas eran niñas. Pero el negocio empezó a crecer, se empezó a ser más conocido y empezaron a llegar clientes de distintas partes, de lugares más lejanas que no necesariamente las conocían a ellas. Y por lo tanto, fue así como finalmente ellas se validaron en su trabajo, pero siempre desde la masculinidad. No eran reconocidas en sus talentos, ni tampoco respetadas como seres humanos, digamos, sino era vistiéndose de hombres. Bueno, es por esto que el gobierno de la India ha decidido distinguirlas y ha destacado esta historia para, de alguna manera, poner en el foco y encender las alarmas del trato que reciben las mujeres en este país. No es una cosa que sea una novedad ni nada por el estilo. Sabemos que en la India pasa, pero al menos desde el gobierno ya están poniendo esto en el foco, haciendo el esfuerzo para que se conozcan las dificultades que deben enfrentar las mujeres en la India, y peor aún, de manera más difícil y más grave, en las zonas rurales. Y ahora se han convertido de alguna manera en unas estrellas y símbolos de la lucha femenina de las mujeres en ese país.
Esto es Duna.
Nada personal.
Vamos a hablar un poquitito de deporte, ¿te parece?
Me parece, corriendo.
El golpe de la semana o el golpe del mercado de fichajes tiene que ver con un equipo que recién asciende a la primera división. ¿Y saben de qué se trata? De Mauricio Ricardo Pinilla, ni más ni menos que el delantero de la U, que sabemos de qué manera terminó. No lo tratamos ayer o anteayer, pero tuvo un revés en la corte, donde, ¿se acuerdas que había ganado un juicio en primera instancia, un juicio laboral? Bueno, se da vuelta y tiene que pagar incluso costas Mauricio Pinilla. Pero vamos a hablar un segundito de su fichaje, que es confirmado como nuevo refuerzo de Coquimbo Unido, el ex delantero de la U. Estuvo varios meses ya sin jugar y este 2019 entonces tendrá los colores aurinegros, ¿no?, del equipo pirata. Mauricio Pinilla, claro, dice el llamado, dice en Twitter, sí, el bicampeón de América será el nuevo guerrero aurinegro en la travesía 2019. Mirando el palmarés goleador de Pinilla, es mucho, tuve esta discusión el otro día con un grupo de amigos que estábamos revisando, y es mucho menos de lo que uno se imagina los goles que ha hecho. Tiene muy pocos goles en su carrera, es bien impresionante, tiene mucho cartel, llama mucho la atención, es muy, si se quiere, muy exuberante su presencia, su carácter. Pero el momento de entrar al área no es un goleador muy efectivo. Ha jugado en un montonazo de equipos, pasó creo que 10 años por Italia, pero al momento de mirar las estadísticas...
De poner la pelota donde debe.
Exactamente, no es un gran goleador. Ahora, uno de eso le pide a los centros delanteros, sí, pero yo también soy de los que cree que los jugadores colaboran con otras cosas a los equipos, generándoles mística, carácter, en fin. Y la llegada de Mauricio Pinilla a Coquimbo seguramente va a aportar, ojalá con goles para Coquimbo, pero sin duda que va a aportar en lo otro. Le da un morbo especial a tener un jugador que ha sido seleccionado en estos equipos de menores que suben y bajan, no quiero ofender a nadie, los que muchas veces se llaman los equipos carretilla, no decir que tienen una sola rueda, que después a la segunda rueda caen por aquí. Estos equipos, cuando traen a jugadores de selección, no les pasa con frecuencia. Más bien, lo que les sucede es que hay jugadores que nacen en sus divisiones inferiores, que llegan a la selección y terminan yendo a los equipos más grandes, y si les va mejor aún, salen fuera de Chile. Pero es difícil que lleguen jugadores de gran trascendencia mediática o futbolística a estos equipos. Es el caso de Pinilla, que seguramente va a tener un gran golpe de marketing. Seguramente va a atraer mucha gente a los estadios, seguramente va a tener mucho más atención mediática, seguramente al equipo le va a costar mucho menos contratar publicidad para las camisetas, porque esto es de lo cual el fútbol y el deporte en general también vive, no solo de goles, no solo de resultados, ni de levantar copas, no solo de eso se trata el fútbol y el deporte en general. Los norteamericanos bien saben de esto, cómo convierten los espectáculos deportivos en verdaderos shows de marketing también. Y Mauricio Pinilla, sin duda, va a ser un gran, gran empujón para Coquimbo Unido y este proyecto 2019. Viene de estar medio año sin jugar profesionalmente, se podrá poner a punto luego, pero fíjate que con la camiseta azul convirtió 9 goles en 2018, jugó solo el primer semestre y convirtió 9 goles. Así que va a haber siempre un foco de atención ahora de la prensa en Coquimbo Unido. Vamos a tener mucho más atención, va a llevar más gente y va a ser más entretenido el campeonato. Es el aporte que va a hacer eso, de todas maneras, Pinilla.
El desde
Pinilla, y ojalá, por el bien de él y de su equipo, que también aporte en la cancha. Otro que siempre da que hablar es Don Zampa. Personajes que tiene también esa ambivalencia de ser un tipo respetado porque ha tenido muy buenos logros deportivos, eso es innegable, pero también es un tipo que tiene un carácter de personal que es muy, muy resistido, porque no ha demostrado tener una calidad humana muy, muy
imitable.
Un tipo egoísta, un tipo que negocia presionando.
A romper raza.
Sí, es un tipo como bien sin Dios ni ley en ese sentido. Y ya empieza a mostrar sus cositas en el Santos. Todavía no en el fútbol, pero manifestó su molestia por la falta de refuerzos y su incomodidad por el momento económico que atraviesa su equipo. Sampaoli, que es el nuevo entrenador del Santos de Brasil, ustedes saben, que vuelve al fútbol después de haber tenido un paso muy frustrante por la selección de su país, dijo que no sabía, no tenía idea, dice, sobre si sabía la situación financiera del club. La verdad es que no. Tenía claro que venía un club que me daba la chance de dirigir equipos grandes, que iba a pelear un montón de situaciones durante todo el año, pero no sabía de la mala situación financiera. Se está empezando a quejar, se está poniendo el parche este de la herida, y seguramente esto va a generar ya las primeras molestias. Es decir, queda con saldo en contra, y ahora lo que va a necesitar para evitar roces mayores va a tener que ser resultados deportivos. Empieza a mostrar descontento, se empieza a mostrar fricción, y es un tipo muy, muy complicado de tratar. Seguramente hay algunos dentro de la directiva del Santos que ya empiezan a decir, uff, el problema que nos compramos con Jorge Sampaoli. Deberían haber averiguado antes quién era Sampaoli, y a Sampaoli debió haber averiguado muchísimo antes quién es el Santos. ¿Cómo está la arca en Brasil? Si es cosa leer los diarios, los problemas económicos de Brasil son tremendos. Lo último, la Rojita, tú sabes que empató ayer en este sub-20 que se está jugando aquí en Chile, jugó en Rancagua. un 1-1 con Colombia, remontando un 0-1, pero dejando, los que pudieron ver, yo no pude ver el partido, pero dejando muchísimas dudas sobre el rendimiento del equipo, que es lo más preocupante. Este era el partido que había que ganar para poder avanzar en este sudamericano sub-20, así que la crítica fue durísima con el equipo. Vamos a seguir viendo, a ver, el resultado se quedó muy en deuda y hay todavía posibilidad, recién se ha jugado un solo partido. Esto es Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores escuchando.
Déjame contarte por qué escuchamos esto. Esto es Walking on the Moon de Police, porque sí, este fin de semana tenemos eclipse lunar, superluna, luna de sangre, todo al mismo tiempo. ¿Cómo verlo?
¿Cómo verlo?
Les contamos. En realidad es domingo, tiradito para la medianoche, empezando el lunes, madrugada del lunes. Hay que prepararse. Lo bueno de este que los eclipses que uno puede mirar directamente, no le va a pasar nada a sus ojos. No es un eclipse que ponga en riesgo de alguna manera la salud de su vista. El eclipse total va a comenzar a la 1:41 de la mañana del día lunes, pero ya tipo 12:30, incluso un poquito antes, ya se empiezan a ver algunas de las gracias, como esta luna roja, y va a estar en su punto máximo a las 2:12 de la mañana, donde la luna va a estar lo más cerca del centro de la sombra y se va a ver rojiza. Esto debido a la luz solar reflejada en la atmósfera terrestre. Así que aprovechando que los niños están de vacaciones y si les da la pila, se pueden quedar despiertos el domingo en la noche para poder ver la superluna y luna de sangre de manera simultánea. Panorama astronómico.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal. Y de inmediato entra Quique Yavar para entregarnos los titulares.
En Paipote, el presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Minería, Baldo Procuriza, presentó este viernes el proyecto de modernización de la Fundación Hernán Videla Lira de NAMI, con el objetivo de avanzar hacia una minería más sustentable y amigable con el medio ambiente. Este proyecto ayudaría, según anunció el mandatario, a limitar la emisión de gases contaminantes al espacio. Y el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, llegó a la Araucanía para interponer una querella por la agresión a un agricultor de Ercilla. Eric Bayer recibió un disparo en la rodilla mientras se encontraba trillando en el fondo Hijuelas de Chamichaco, en un acto que habría sido protagonizado por individuos encapuchados. Y la oposición boliviana pidió aplicar la Carta Democrática por la candidatura presidencial de Evo Morales. La medida responde a una necesidad de restauración de la democracia plena y como acción que evita llegar a situaciones como las que actualmente ocurren en Venezuela y Nicaragua. Y Nicolás Jarry avanzó a los octavos de final en la categoría dobles del Australian Open. El chileno junto al argentino Máximo González se impusieron este viernes al croata Mate Pavic y al austriaco Oliver Marach, 3 y 4 respectivamente en el ranking ATP de dobles. Mañana se enfrentarán por el cupo a cuartos de final ante la dupla compuesta por Leonardo Mayer, que eliminó a Jarry el pasado martes en singles, y al portugués João Sousa.
Muchas gracias, Enrique Yavar, por esos titulares.
Y nos metemos de lleno en el tema de educación, que esta semana ha acaparado muy buena parte de la atención con esta ley de admisión justa. Ahora, en las últimas horas, ha aparecido esto de la ley Machuca, pero nos vamos a enfocar en la ley de admisión justa, que es donde el gobierno se está jugando todas sus cartas políticas. Nos acompaña Tomás Recar, director ejecutivo de Enseña Chile. Tomás, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por su invitación.
Y creo que no hay más que entrarle al corazón, si te parece tan justo esta nueva ley que se propone, este proyecto de ley de parte del gobierno.
A ver, es importante informar bien a las personas que nos están escuchando, y el proyecto de ley básicamente tiene cuatro grandes, se podría decir, modificaciones a la ley vigente. Uh-huh. Una modificación es que se permite ampliar ese 15% de aquellos que pueden entrar como alumnos vulnerables, a básicamente colegios que tienen proyecto educativo especial. La cuarta línea básicamente me parece súper potente, súper justo. La tercera, que es lo hermano, mantiene en prioridad, pero se incluye que el criterio hermano sea más amplio.
Uh-huh.
Hermano
alto,
ya no es el claro, que tiene el mismo apellido.
Eso es bien lógico, ¿no?
Sí. Me parece muy total,
muy
bien.
Poco discutible.
Después,
¿puedes pararte en el primero un segundito que te parece justo? ¿Qué es el 15%? ¿A qué tipo de colegios, Tomás? Para entender, pero así, pero
se permite ampliar el 15% de la matrícula para alumnos vulnerables de un colegio. O sea, un colegio puede decir, yo quiero servir con el 15% de mi matrícula a los más vulnerables. Uh-huh. Yeah. Y se permite ampliar este porcentaje a aquellos buenos colegios que en sus proyectos educativos tengan una opción preferencial por educar a los... O sea, tú puedes
eso educar es elegir.
A más vulnerables.
Libremente, digamos.
Claro. Claro. Tú puedes elegir. Tú puedes sí. elegir educar a más población vulnerable, me parece extraordinario.
Claro, que tu colegio, bueno. que no sí. sea todo a través de la selección, si se quiere más.
Por eso solamente el 15% tú puedes decir, claro. quiero más.
Uh-huh. Excelente. O sea, voy a dejar abierto a esta tómbola, que tampoco es tan tómbola, no, porque tómbola tiene otros factores.
Perdón, voy un paso atrás. ¿Por qué tenía que ser hasta un 15%? ¿No?
A ver, pero yo iría al tema que está en más discusión. Para poner un proyecto en general, hay 4 puntos. A mí 2 me parece muy bueno. Hay uno que es, se puede decir, cuestionable. Pero el más polémico es... La ley vigente hoy día dice que a partir de séptimo básico, las escuelas de alta exigencia académica pueden admitir en base al mérito académico solo hasta el 30% de su matrícula. Esa era la ley vigente. Y la propuesta, el proyecto de ley, dice que a partir de séptimo básico, las escuelas de alta exigencia académica podrán admitir en base al mérito académico hasta el 100% de su matrícula.
Eso claro. está hablando de los liceos de Bicentenario, los institutos nacionales, los Carmelas Carvajal.
Los Bicentenarios, y aquí hay algo que no ha salido mucho en los medios, también son aquellos categorizados de alto desempeño según la Agencia de la Calidad, que son 457 estudiantes, son más o menos 135.000 alumnos, es harto.
¿Cuántos colegios son esos? Aparte del
457
colegios de colegio, estudiantes.
Sí, sí. Liceos o colegios con enseñanza media. Estamos hablando de séptimo para arriba.
En total, 400 y tanto. Claro. A esos.
Malo ley... emblemático, malo bicentenario, le da la posibilidad de no seleccionar por el 30%, sino que el 100%.
Uh-huh. ¿Y cuántos son?
En
esos?
Base a mérito. ¿Y qué significa en base a mérito? En base a una ponderación entre notas, ranking. Y aquí un tema muy importante. Una prueba hecha por el colegio.
O sea, no es estándar para todos.
No es
el
la
mérito.
Misma prueba. Ah. Entonces,
Tomás, ¿cuántos colegios son para tener claro cuál es el 12 universo?
12.000
colegios. ¿12.000 colegios que tienen educación media, o séptimo, cuarto, medio?
No, 12.000 colegios que son escuela o liceo. Estamos hablando del universo. Hay escuela, liceo o colegio. Colegio para mí son los que son media y básica. En
el fondo. Ya, pero del universo, de los 12.000, en torno a... ¿Cuántos son 450. Los que van a... 450 son sí, lo que los que tienen ese nivel de calidad,
no,
pero...
No es 12.000, porque no los 12.000 tienen media.
Claro. Claro.
Pero son, por eso, 135.000 estudiantes. Es harto.
Ya.
Pero de un total de cuánto. Eso quiero saber. ¿Hasta cuánto esta ley quiere permitir hasta el 100% de selección? ¿En qué cantidad? Ya. ¿En qué proporción?
Es una buena pregunta y mi respuesta ahí es no sé. Y te voy a explicar por qué. Ya. Primero, yo quiero decir de que yo creo en el mérito y en el esfuerzo. Uh-huh. Pero también quiero decir que el mérito no es igual al esfuerzo. ¿Por qué? Porque básicamente tú tienes dos componentes adicionales en el momento de medir mérito. Uno es la componente familiar, el capital cultural, incluso la parte, se podría decir, genética. A veces uno puede tener una discapacidad, o sea, hay un componente familiar que es muy importante y la data te lo dice. Y segundo es lo que tú no básicamente manejas, que es el entorno, que tiene que ver con la ciudad donde vives, que tiene que ver con la comuna donde vives, incluso con la profesora o el profesor que te tocó. Dentro de un mismo colegio puedes tener la buena o mala suerte de tener el bueno o mal profesor. Entonces, es importante que la gente entienda de que con una prueba o con una ponderación de estas tres cosas, notas, ranking y una prueba estandarizada, tú no puedes dar cuenta de esas tres componentes.
No es revelador de la información que estamos buscando.
Claro, no es, de nuevo, mérito no es igual a esfuerzo. Y quiero ejemplificarlo con tres casos que a mi juicio nos van a ayudar a entender este problema. Nosotros, como Enseña Chile, llevamos trabajando 10 años en colegios de alta vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nos toca, se podría decir, tres tipos de estudiantes que se esfuerzan mucho. El primer estudiante se esfuerza mucho. De hecho, tiene promedio 6, 9, 7. Y en séptimo básico, está lejos de saber lo que tiene que saber. Entonces, va a dar esta prueba y se va a sacar un 0 y va a pensar que no tiene mérito. Y eso no es verdad. Porque se ha sacado
la mugre,
los ojos. Él y sus papás. Hoy día, en este momento, nosotros estamos haciéndole clase a 840 estudiantes que voluntariamente van a nuestra escuela de verano de 9 a 2 y media de la tarde. Y se esfuerzan mucho, tanto ellos como su papá, y la verdad, la cruda verdad, es que están muy lejos de tener un alto estándar académico. Mérito no igual a esfuerzo. Segundo, está el estudiante que, a pesar de su entorno familiar y, se podría decir, condiciones del sistema, la hace igual, sin liceo emblemático. Tenemos muchos casos de gente que no entró al liceo emblemático, igual las, esos son los pocos. Entonces, lo que estamos hablando, para ir a tu pregunta, Matías, es de un grupo que, gracias a ir a un colegio emblemático, puede lograr ese cambio. ¿Cuántos son? No sabemos. No sabemos, pero ahí es donde yo quiero aportar al debate, que por un lado está la gente, se podría decir, de un pensamiento clásico de izquierda, que dice cualquier mecanismo de selección es básicamente reproducir la desigualdad. Eso no es verdad. El mérito existe y hay que reconocerlo, pero ¿cómo reconocerlo? Es algo que no sabemos, algo que hay que ser mucho más cauto. Y día a mí me parece,
¿cómo evaluarlo?
Porque a mí me parece que la ley vigente con un 30%, bueno, veamos cómo nos resulta. Pero a mí me parece que pasar un 100% es demasiado los supuestos que se están haciendo. Segundo, la persona, se podría decir, más de pensamiento clásico derecha, que dice todo es decisión personal, todo es mérito, todo es esfuerzo, tiene que considerar también de que efectivamente el entorno familiar y el entorno, se podría decir, exógeno, que no domina, obviamente también influye. Y en Chile hay mucha gente, y yo quiero hablar de mi grupo de interés, que son los colegios más vulnerables de Chile, hay gente que se saca los ojos, igual se saca un 0 en una prueba estandarizada en séptimo. Entonces, no podemos estigmatizar a esa gente y decirle, ¿sabe qué? Usted no tiene mérito. Se sacó los ojos por 6 años de escolaridad y no tiene mérito. Y eso, quiero decir súper claro, no es verdad. Entonces, lo que hablábamos con Matías, esto no es del pensamiento clásico de derecha ni de izquierda. Aquí hay un camino intermedio grande, que es donde se pueden hacer muchas cosas.
Ese camino intermedio, Tomás Recart, puede tener que ver con no cercenar la posibilidad de tener estos colegios emblemáticos, los institutos nacionales o los qué sé yo, los liceos 1, estos colegios tradicionales, donde hay un espacio para aquellos efectivamente que son como los súper avanzados, pero tampoco descremar todo y dejar los que se van quedando atrás por distintas circunstancias, familiares, personales, madurez personal, no ir dejándolos abajo entre ellos, que por así decirlo, entre los más malos estudiantes.
Que se queden todos juntos.
Solo entre ellos, porque si no, nada tira el carro de ellos.
Yo diría que hay dos maneras de resolver esto, y lo interesante es hablar de propuestas. Si uno realmente puede aislar el efecto esfuerzo, aislar el efecto mérito, uno lo puede meter al algoritmo de selección, para todos por igual. ¿Verdad? Uno puede incorporar al algoritmo que hoy día se está probando, un borrador es perfectible, está lejos de ser perfecto, uno lo podría incorporar. Tu factor en Enseña Chile lo hacemos, en el momento de seleccionar,
que se sume la
le preguntamos al estudiante universitario, ¿usted trabaja más de 20 horas? ¿Usted tiene en el fondo responsabilidad en su familia? Que seguramente o he seleccionado algún deporte que le quitas horas, claro, durante el día, y por ende quizás no pudo estudiar tanto. Hay maneras de hacerlo. Y lo segundo, que me parece más interesante, y es algo que no es nuevo, es un informe de McKinsey, que el año 2007 saca un gran estudio que dice por qué los sistemas de educación funcionan. Y Matías, seguramente tú lo conoces muy bien, por pertenecer, ¿verdad?, al Elige Educar, que tiene que ver con los profesores, la calidad de instrucción de estos profesores, y tercero, habla de que el alto desempeño requiere el éxito, y me encanta esta palabra, de todos los niños. O sea, no hay atajo en este tema. Tenemos que hacernos cargo de todos los colegios, y tenemos que hacernos cargo de que todos puedan tener una educación de calidad, y aquí algo importante, en su barrio, cerca de su casa, donde quieren estar, porque los niños quieren jugar, quieren ir caminando al colegio. Y no podemos tener el atajo de decir, ¿sabe qué más? Pongamos, entre comillas, los mejores. Pues no sabemos qué significa los mejores, dado que mérito no es igual a esfuerzo. Y tenemos que hacernos cargo de que todos los colegios puedan atender, no solamente a todos los colegios, a todos los niños. Y hoy día hay harta experiencia. Yo no estoy hablando de cosas súper sofisticadas. Este informe fue del año 2007. Hay harta experiencia en Boston, en Inglaterra, en Finlandia. Todos los alumnos puedan mejorar y todos puedan avanzar. Entonces, no... Básicamente nos saquemos los ojos, diría la gente en el debate, en algo que no va a aportar ni para bien ni para mal. ¿Ya? O sea, el debate hoy día debiera ser cómo todos los niños pueden tener éxito. Y éxito significa avanzar. Si tu situación original es A, tu situación después de algún tiempo tiene que ser mejor.
¿Tú crees, Tomás Recarte, estamos con el director ejecutivo de Enseña Chile, que esta nueva ley de admisión justa que plantea el gobierno es una buena idea solo para algunos y que va dejando algunos atrás, y ese es el problema que tú ves?
A mí lo que
no
me
parece mala, pero a mí no es lo que, justa para todos.
Claro, a mí lo que no me gusta de la ley, tiene muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero lo que no me gusta es que se mida mérito en base a una ponderación de tres cosas que no necesariamente incorporan la condición de la familia, incorporan la condición del entorno. Especialmente cuando la prueba la hace el establecimiento educacional.
¿Si fuera una prueba estandarizada para todos?
Tampoco. Tampoco, porque de nuevo, el componente familiar y el componente, en el
lo
fondo...
Lo están dejando fuera.
No, y no, a ver, de nuevo, yo creo en el mérito y creo en el esfuerzo, pero no sabemos cómo medirlo bien. Entonces, porque insisto que las personas que les fue bien en la vida porque fueron al Instituto Nacional, no sabemos si a esa persona le hubiera ido bien igual.
¿Y cómo lo hacen otras sociedades que tú dices que ya está más o menos descubierta la rueda? ¿Cómo lo hacen en séptimo no. básico? ¿Hay algún tipo de selección?
Hay en muchos países de la OECD que seleccionan.
Ya, los países ya. que seleccionan, porque es aparentemente para allá va la micro aquí. Buscar formas de selección, aumentar el tipo de selección. ¿Cuál es la selección que ha dado mejores resultados, sin que sea injusto?
La selección que da mejor resultado es la que da cuenta, se podría decir, de la desigualdad que tiene la cancha. Y la cancha es desigual en Finlandia que en Chile. Es desigual en Japón que acá. Es desigual en Alemania. Entonces,
¿y cómo seleccionan allá?
No podemos. Hay muchos ejemplos distintos. ¿Ya? Yo creo que el enfoque que nosotros tenemos que dar, hoy día la ley vigente tiene un 30% de selección, que me parece bien. Hagamos un esfuerzo para entender bien cómo hacerlo en Chile. Hagamos un esfuerzo para entenderlo cómo hacerlo en Chile. Me parece bien de que la ley permita ese 30%, porque yo no soy partidario de, se podría decir, el pensamiento de izquierda clásico, que cualquier tipo de selección es discriminatorio. No, porque efectivamente existe el mérito, existe el esfuerzo. Pero tenemos que ser suficientemente humildes para decir, no sabemos cómo medirlo. Y hoy día ampliarlo al 100% básicamente la matrícula, de los colegios emblemáticos, de los colegios de alto desempeño, según la agencia, de los colegios bicentenarios, es básicamente asignarle a los que ya más tienen, sin querer queriendo, involuntariamente, quizás le estamos dando más recursos claro. a los que más tienen. Y es mi misma crítica que yo le he hecho a la gratuidad. Yo siempre he salido en contra de la gratuidad universitaria, porque también, finalmente, el 20% de los chilenos se gradúa de educación, se puede decir terciaria, le estamos dando más plata a ese 20%. Le estamos dando más plata a la cúspide de la pirámide. Y mi grupo de interés es la base de la pirámide. Y hoy día nos tenemos que hacer cargo de esa base. Y quiero decir que en Chile ha avanzado mucho. La Agencia de la Calidad, en teoría, está haciendo eso. Yo creo que tiene y puede mejorar mucho. Todo el proyecto que está haciendo el Ministerio de Educación hoy día con los casi 600 colegios, más o menos, que son insuficientes, según, en el fondo, la Agencia de la Calidad, se está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Y mejoremos en eso. Pero insisto que nuestro alto estándar debiera ser que el alto desempeño requiere el éxito de todos los niños.
Tomás,
yo quiero poner la defensa de aquellos que sí se esfuerzan y sí se sacan los ojos, pero que están lejos de poder conseguir un buen resultado en esa prueba de séptimo básico.
Tomás, ¿qué te pareció esta respuesta que hubo desde la oposición con la llamada Ley Machuca, esta iniciativa que pretende garantizar en los colegios privados un 30% de alumnos de familias vulnerables, que además ha generado polémica no solo por la presentación del proyecto, sino también de la autoría? Estuvo Felipe Kast, el senador, diciendo que era una propuesta de gobierno, el diputado Matías Walker diciendo que bueno que te guste la propuesta porque vamos entonces a tramitarla rápido. O sea, además ha habido polémica desde el mundo político por esta iniciativa.
A mí me frustra que la discusión entre los políticos siempre sea con una agenda a corto plazo. Nosotros debíamos tener una agenda de educación de aquí a 10 años. Y no es para qué inventar la rueda, si uno ve los últimos reportes internacionales de la OECD, de McKinsey y de otras instituciones, hablan de nuevo de las tres cosas. Lo importante son los profesores, lo importante es su instrucción y lo importante que en todos los colegios de Chile hayan muy buena instrucción. Y eso implica, obviamente, de que para los, entre comillas, peores colegios, pongamos los mejores profesores ahí.
Ese fue un ejemplo que se hizo en Beijing, entiendo, ¿no?
Sí, uno
ahora
puede.
Un régimen que sabemos
¿por
que
qué ninguno de los políticos está diciendo, sabe qué más? Pongamos. Pues también uno puede decir, imagínate, estoy de acuerdo con la Ley Machuca. Yo me pregunto qué familia va a querer viajar desde Maipú a Vitacura.
¿Cuál es la viabilidad?
Claro, ¿cuál es la viabilidad? O sea, aquí hay una falta de realidad de los políticos que me preocupa. Y no inventemos la rueda, y yo no soy autor de esta idea. Aquí tenemos que poner a muy buenos profesores en todos los colegios. muy buen equipo directivo. Y especialmente poner incentivos y darle más recursos a aquellas comunidades que están más desventajadas, porque necesitan en el fondo apoyo adicional para poder solventar la desigualdad que tienen por su entorno familiar y su entorno, se podría decir, de sistema.
Por un segundo, hipotéticamente, si olvidémonos de las brechas geográficas, viajar tres comunas, dos horas a llegar al colegio no es viable, pero en teoría, ¿qué pasaría si nosotros hacemos esta mezcla de los muchachos que vienen de colegios más vulnerables y los metemos a los colegios que están en estos famosos rankings que son a nivel nacional, porque no son los mejores colegios de Chile, típico ranking todos los años, que no son los mejores colegios de Chile, son los que educan a los muchachos con más posibilidades. Bueno,
y eso lo mismo.
Y volvemos
a lo mismo. ¿El Liceo Bicentenario es por Bicentenario por selección o Bicentenario porque hace que todos los estudiantes avancen?
Claro. Pero por un segundito, para ver cómo es la teoría, ¿qué crees tú que pasaría si hacemos una mezcla de cabros que han tenido más posibilidades con los que han tenido menos una sala de clases?
Hay un momento en que la selección es sana. ¿A qué me refiero? Si tú en un curso tienes desde el punto de vista cognitivo a gente que está 2 años avanzado y otras personas que están 3 años retrasados, sí soy partidario de dividir dos grupos y tener una instrucción para uno y otra instrucción para otro. Y esto pasa mucho en los colegios. O sea, la gente, hoy día nos estamos sacando los ojos en el debate, la selección. Igual hay selección intracolegio. Igual está el curso A y el curso B. Sí. Y de nuevo, y por eso todo depende finalmente del profesor. Pero si uno va a la evidencia, efectivamente los colegios en Chile son muy homogéneos, mucho más homogéneos que países de la OECD. Y yo creo que no haría bien. Yo creo que hoy día, en el fondo, más allá de la segregación que hay en Chile, el mundo hoy día está, se podría decir, no convergiendo, sino que polarizándose, y no entendemos al otro que piensa distinto. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en esa área. Hoy día estamos todos viviendo en burbuja, necesitamos entender a la persona que es distinta a uno. Y yo haría un esfuerzo en ese sentido. ¿Cómo hacerlo? Es algo que hay que discutir, hay algo que hablar, hay algo que informarse, hay arte y evidencia, no hay que inventar la rueda.
La heterogeneidad de origen social, ¿tú crees que podría ser bien al resultado educacional final?
Sí, entendiendo educación no solamente como resultado de una prueba estandarizada.
No, por supuesto.
Por supuesto. O sea, para mí una buena definición de educación
porque
de calidad
es formación.
En la UNESCO, ¿verdad? Que habla del aprender a ser, el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender también a relacionarnos. Y en el aprender a relacionarse tenemos un déficit importante en los últimos años en Chile. Entonces, yo sí creo que es una buena iniciativa.
Y por último, el mejorar, el poner todos los esfuerzos en mejorar la educación pública, que es un sueño para muchos muy idealista. Más que hacer qué es lo que sucede en la cúspide de la pirámide, ¿cómo hacemos para que los colegios públicos en todas las comunas de Chile sean el faro, que sean el colegio deseable, que todos quieran ir ahí?
A ver, yo llamo a los tomadores de decisión de este país, tanto a diputados como senadores, izquierda y derecha, a que hagan algo que se puede hacer mañana, que es básicamente prohibir los paros y las tomas. Mujica en Uruguay lo hizo, Correa lo hizo en Ecuador también. No existe educación pública, cualquiera sea el modelo, con el nivel de paro y tomas que tenemos hoy día. El Instituto Nacional, que básicamente muchas personas buscan reivindicar el Instituto Nacional en base a esta ley de admisión justa. El problema del Instituto Nacional no viene por la ley de inclusión y la ley de selección, básicamente, del gobierno anterior. Viene por los paros y las tomas. El Instituto Nacional, todos los colegios, los liceos emblemáticos, se vinieron abajo por los paros y las tomas. Y perdone que lo ponga así, y gracias por la oportunidad. No tenemos la agalla como políticos para hacer eso. Nos da miedo. No tenemos, en el fondo, el carácter para decir, ¿sabe qué más? Y yo lo quiero decir tal cual. Quizás es porque nuestros hijos nos van allí. Porque nuestro costo no es tan grande que se saquen
de los políticos,
exactamente,
los que tomen decisiones.
Exactamente. Yo entiendo a la gente que tiene, se podría decir, un cariño por el Instituto Nacional y que ve que el Instituto Nacional se viene para abajo. No es por un tema de selección. Es por un tema de base, o no selección, es por un tema de paro y toma. Y la educación pública, da lo mismo si implementamos modelos de Shanghái, de Finlandia, de Corea o de Holanda, no va a tener ningún resultado y se va a terminar de morir si es que no somos tajantes con los paros y las tomas.
Tomás Recar, director ejecutivo del de Enseña Chile, te queremos agradecer mucho estar esta tarde aquí en Duna.
Muy agradecido estar en la radio siempre que me invitan.
Ya está cerrado el proceso de postulación para este año? ¿Ya están funcionando, no?
Para este año, 2019, sí. Estamos abriendo en abril para el 2020. Bien cortito, hoy día tenemos evidencia que nuestros estudiantes están aprendiendo más que los estudiantes en colegio particular privado. Se puede. Y eso nos llena de esperanza y nos llena de energía.
Gracias, Tomás.
Y felicitación.
Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos.
Pitu. Nos vamos ya porque es hora de Terapia Chilensis aquí en Duna, como todos los viernes, terapia literario y cultural con Héctor Soto, Rafael Gumucio y Matías Rivas.
Que tengan un muy buen fin de semana, Pitu.
Igualmente.
Nos reencontramos el lunes con todos
con
ustedes.
Con la José Ochea, eso sí, que le mandamos saludos.
¿La José vuelve?
Dicen, po. Esperemos
vamos a
ver, que
ver
sí.
Para creer. Que esté muy bien. Buen fin de semana. Chau.
Chau.
Consorcio con protección.
Hace poco sufrí un accidente y mi